Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto de nuestros relojes. A mitad del camino sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. Un recorrido ya por la ciudad de La Habana. Sí, señor, la ciudad de La Habana, que tiene 15 municipios, comenzando por Arroyo Naranjo, gran municipio de Arroyo Naranjo, pasando con Boyero. Saludo para la audiencia de Santiago de Las Vegas y en Boyero, Centro Habana, buenos días. El Cerro, que siempre tiene la llave. El Cotorro, municipio de Octubre, con sus barrios de Víbora, Santo Suárez, Lauton y Luyanó. Guanabacoa también, La Habana del Este, La Habana Vieja, La Lisa, la zona de Marianao, los oyentes de Playa, de Plaza de Regla y de San Miguel del Padrón en Ciudad de La Habana. Buenos días y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un brinco a Placeta, saludo para Orlando, mi pariente Orlando, que está en sintonía ahora mismo allá en Placeta, la Villa de los Laureles. Lucy.
Así es, óigame, ve cómo me gusta, me anima esos recorridos. Tengo muchas ganas de volver, pues, a abrazar a toda la gente que tenemos del otro lado de allá. Desde aquí le mandamos un beso y un abrazo.
Así que vamos a pasar por acá con Don Morel de Oro, que es de Camagüey y se crió en Ciego Dávila, o es de Ciego Dávila y se crió en Camagüey, no sé. Por ahí viene la cosa. ¿Cómo es la cosa? Aclara.
Yo creo que es de Camagüey.
Es de Camagüey. Pasamos con Morel y los titulares.
Sigue en huelga de hambre en una prisión de Guantánamo la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Johanes Arce Sarmiento. Critican al presidente de Venezuela por no proponer soluciones a la crisis económica. Desconfía el secretario general de la OTAN del plan de tregua para Ucrania planteado por el presidente ruso. Y ya ascienden a 1.900 los muertos por la epidemia de ébola en África Occidental.
Pasamos con las informaciones en detalle. Continúa en huelga de hambre el activista de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, Johanes Arce Sarmiento, quien cumple sentencia en la prisión provincial de Guantánamo. La información la hizo llegar a Martín Noticias el activista Yaiset Furones, esposo del también prisionero político Ricardo Pelier Frometa.
Se comunicó conmigo, me dice de que Johanes Arce Sarmiento se mantiene todavía en huelga de hambre desde el día 13 de agosto, donde todavía lo tienen en el combinado de Guantánamo, en la celda de castigo. Todavía no ha sido trasladado para el hospital. Allí las condiciones, la atención de la salud está pésima. Allí no le dan atención de salud y ellos son los responsables, Rubén Mejía, de lo que le pase a Johanes. Todavía no lo han podido trasladar para el hospital y él se mantiene en huelga de hambre. Desde el día 13 de agosto él está en huelga de hambre, él no come. Entonces allí no hay condiciones para tener a esas personas allí. Ellos deberían de trasladarlo para un hospital para darle atención médica, que allí no la hay.
Continúa la represión contra la vivienda del activista del Movimiento por una Cuba Libre en la ciudad de Santa Clara. La opositora Damaris Moya Portieles denuncia los hechos a Martín Noticias.
Hace 3 días que hay una represión constante contra mi vivienda y bueno, hemos estado bajo una vigilancia constante. Esta mañana fue a salir mi esposo Yandis Martín Peraza y el oficial de la seguridad del Estado le dijo que nosotros no podíamos ni entrar ni salir de la vivienda, que nosotros estábamos presos en nuestras casas. Esta mañana, para poder sacar a la niña de su colegio, bueno, la tuvimos que sacar por la cerca y que la mamá de otra niña que está junto con ella en el aula la llevara hacia la escuela. Este incremento de las agresiones hacia mi vivienda se debe a la unión que el Movimiento Opositor por una Cuba Libre hizo con la UNPA. El Movimiento Opositor por una Cuba Libre, el día de ayer, en horas de la tarde, lanzó 100 proclamas en una de las carreteras centrales de aquí de la ciudad de Santa Clara que decía: libertad de expresión para el pueblo cubano y libertad de reunión para el Pantu UNPA y para el Movimiento Opositor por una Cuba Libre. Y eso los tiene ellos muy alterados. Debido a esto, a que la población recoge estas proclamas y se solidariza con la oposición en Villa Clara, ellos están muy nerviosos porque saben que ya están en las últimas.
Exactamente a las 7:06, el presidente Barack Obama advirtió que no se dejará intimidar por la decapitación de un segundo periodista estadounidense y prometió crear una coalición para degradar y destruir a la organización Estado Islámico. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
El presidente Barack Obama prometió castigar a los militantes sunitas que han decapitado a 2 periodistas estadounidenses en actos considerados una barbarie que han causado el repudio del mundo. Obama señaló que Estados Unidos seguirá integrando una coalición para combatir a los yihadistas.
Our objective is clear, and that is to degrade and destroy ISIL so that it's no longer a threat, not just to Iraq, but also the region and to the United States.
Nuestro objetivo es claro y es degradar y destruir a los extremistas del llamado Estado Islámico para que no sean una amenaza, no solo para Irak, sino también para la región y para Estados Unidos, indicó el mandatario en una rueda de prensa en Estonia antes de viajar a Gales, donde asistirá a una cumbre de la Alianza Atlántica OTAN. El presidente hizo las declaraciones después que la Casa Blanca confirmó la veracidad de un video que distribuyeron los militantes islámicos, mostrando el momento en que fue degollado el periodista estadounidense Stephen Sotloff, la segunda víctima tras el asesinato en la misma forma de Jim Foley, otro reportero también estadounidense. No solo vamos a llevar a la justicia a quienes han perpetrado tan terribles crímenes. Estados Unidos continuará encabezando los esfuerzos regionales e internacionales contra la barbarie que representan estos grupos, dijo Obama. El secretario de Estado John Kerry también manifestó su indignación por la brutalidad del verdugo militante que mató al periodista. Fue un acto de salvajismo medieval cometido por un cobarde escondido detrás de una máscara, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Opositores venezolanos afirmaron que los cambios hechos en el gabinete por el presidente Nicolás Maduro no suponen transformaciones importantes y criticaron que el mandatario no hiciera anuncios en materia económica.
Lo del martes se fue a hablar mucho y no decir nada. Creo que el país sigue a la deriva, más allá que unos cambios en el line-up, dijo la agencia EFE, el presidente del Partido Democrático Cristiano de Venezuela, COPEI, Roberto Enríquez.
Entre los cambios de titular y fusiones de ministerio que este martes anunció Maduro, destaca la salida de Rafael Ramírez de la cartera de Petróleo y Minería, en la que llevaba más de una década para encargarse de la Cancillería del país.
Exactamente a las 7:08 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de hoy, pues Lucy García, que es de Santiago de las Vegas, Morel de Oro, que está entre Camagüey y Ciego Dávila, Eudy Giró, que es de Santiago de Cuba, Ernesto Morales Alpiza, que es de Jucal, y bueno, tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba, aunque viví siempre en La Habana. Así que mantenga la sintonía. De aquí a las 7:30 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de que usted podrá encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna. Revoltillo.
El
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Interferencia. Aquí va que Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la cantautora canaria Rosana. El flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el super exitazo del dúo británico Eurythmics, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 31 años.
Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree?
Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo cubano Jan Secada. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Una revolución musical. El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Muy cerca ya del 10 de septiembre, fecha que marca el pico en la curva de probabilidades para la ocurrencia de huracanes en las aguas del Atlántico y el Caribe. El trópico muestra condiciones muy estables en el estado del tiempo. Una onda tropical sobre la región central del Atlántico que se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora no muestra una apreciable actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Otra onda tropical a 150 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores tampoco presenta un desarrollo significativo. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Noticias deportivas en la mañana de hoy con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. Seguidamente vamos a brindarles todos los resultados de ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. El equipo de los Bravos de Atlanta derrotó al Philadelphia 7-4, encuentro en el cual debutó en las Grandes Ligas el pitcher de Artemisa, Miguel Alfredo González, como relevo, y realmente lo hizo bastante mal. El habanero lanzó una entrada, le conectaron tres hits, le anotaron dos carreras ambas limpias, dio dos boletos y ponchó a un bateador. Y ahora ya hay en Grandes Ligas 24 peloteros cubanos. Por su parte, el cubano John Jay disparó dos sencillos y su equipo del San Luis le ganó al Pittsburgh 1-0. San Luis, primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El Rey Félix lanzó tremendo partido, logró su victoria número 14 en el triunfo del Seattle 2-1 ante los Atléticos de Oakland. Anoche el cubano Jorge Soler disparó su quinto doble, impulsó dos, anotó una, y su equipo de los Cachorros dispuso de Milwaukee 6-2. El Minnesota le ganó en un festival de batazos 11-4 a los Medias Blancas de Chicago. Por Chicago, el cubano Dayan Viciedo conectó su jonrón número 19 de la temporada e impulsó 3. En tanto, Pito Abreu se fue 3-2 y batea para 322. En San Diego, el equipo local de los Padres perdió ante Arizona 6-1. El Kansas City logró éxito de 4-1 ante el Texas. El cubano Lenis Martin conectó un sencillo. El Houston derrotó a los Angelinos 4-1. El Colorado al San Francisco 9-2. Y aquí el cubano Nolan Arenado disparó su jonrón número 15, impulsó 3, llegó a 56. Aquí en Miami anoche, el equipo local de los Marlins de Miami perdió ante los Mex 4-3. El cubano Adeiny Echavarría disparó su doble número 18 del año y anotó una. El Cleveland derrotó al Detroit 7-0. El Toronto 7-4 al equipo de Tampa. El Sulejos, el Baltimore, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, derrotó anoche al Cincinnati 6-0. Los Medias Rojas de Boston perdió ante los Yankees 5-1. El cubano Yuani Céspedes disparó un sencillo. Washington, líder en el este de la Liga Nacional, derrotó 8-5 a los Dodgers de Los Ángeles en extra inning en 14 entradas. Jugaron 3 cubanos por los Dodgers y el más destacado fue Yasiel Puig de 7-2, Alexander Guerrero de 1-0 y Erisbel Arruebarruena jugó la defensiva en el último inning. Mientras que en el Campeonato Mundial de Baloncesto rama masculina en España, ayer miércoles triunfaron entre otros los equipos de Puerto Rico, Argentina, España y Estados Unidos, que le ganó a República Dominicana 106-71. Estados Unidos está en primer lugar en su división con 4 victorias sin derrota. Por último, hoy jueves el cubano Ruanis Elías buscará su 10ª victoria en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Titulares. Sigue en huelga de hambre en una prisión de Guantánamo el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yoanes Arce Sarmiento. Critican al presidente de Venezuela por no proponer soluciones a la crisis económica. Desconfía el secretario general de la OTAN del plan de tregua para Ucrania planteado por el presidente ruso. Y ya ascienden a 1.900 los muertos por la epidemia de ébola en África Occidental.
El segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com, donde el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días a nuestro colega Rolando Cartaya.
Muy buen día, Oscar Morel. Saludos para los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Economía cubana con sus retos, problemas y soluciones. Se ha avanzado, pero no es suficiente. Coincidieron los miembros de un panel titulado Cuba en la encrucijada, ¿qué se puede esperar?, que sesionó en el marco de la 18ª conferencia de la Corporación Andina de Fomento, celebrada en Washington, D.C. Iglesia Católica rechaza oración a Chávez. La Iglesia venezolana rechazó como un pecado de idolatría la lectura en un acto oficialista de un Padre Nuestro centrado en el fallecido mandatario por atribuir a una persona humana cualidades o acciones propias de Dios. Ex embajador de España en la isla, el problema de Raúl no es cambiar, sino tener el control del cambio. Eso dijo Carlos Alonso Saldívar y valoró que entre los impedimentos para el crecimiento de Cuba están la hemorragia de jóvenes cualificados que se van y un sistema económico disparatado del cual no se puede decir en qué medida es socialista o capitalista. Esta última historia y la reseña de la conferencia en Washington, D.C. figuran entre lo más leído en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Identifican a cubanos rescatados en México tras un mes a la deriva. Los 17 cubanos pensaban llegar a Florida y fueron hallados un mes más tarde cerca de Islas Mujeres. Uno falleció por deshidratación, otro en un hospital yucateco. Los sobrevivientes serían ahora deportados. Y alerta en el mercado informal. Un reportaje del diario digital 14 y medio indica que los operadores del mercado negro en la isla se están preparando a subir los precios de sus mercancías después de entrar en vigor las medidas aduaneras que reducen los artículos que los viajeros pueden entrar al país y que elevan sus tasas impositivas. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
martinoticias.com en YouTube, donde encontrará los videos más impactantes de la realidad cubana. Basta con escribir Martinoticias como una sola palabra en el buscador de YouTube.
Bien, son las 7:20 minutos de la mañana. Por acá, momento de regresar con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Ahora cuando estaba pues oyendo esto del problema, de lo que Cuba ha implementado, los cambios que ha hecho en los aranceles, las personas que visitan el país, comparándolo también con Venezuela, el problema de las líneas aéreas que no reciben el pago y cada vez son menos los vuelos, me hizo reflexionar y pensar en China, que ahora, por ejemplo, China facilita la obtención de visados de turista y hace que sean de mayor duración para incrementar el número de visitas extranjeras. Sí. Así que está aumentando, mientras unos países se cierran, otros se abren. Uh-huh. Y en el caso de China, está incrementando el número de visitas extranjeras y pretende conseguir continuar aumentando los vuelos directos desde otros países.
Bueno.
Así que eso es algo para, tú sabes, oye, para incrementar el turismo, ¿no?
Claro, claro. Siempre hemos dicho desde chiquito, voy a decir aquello de chino, no son bobos.
No, así es. Fíjate que.
¿Es verdad o no?
Así es.
Chino, no son bobos.
Y el turismo se ha convertido en una importante clave, claro, para lo que es el desarrollo, sí, en China,
definitivamente,
¿no? Y ahora van a facilitar, ahora hay medidas nuevas que acaban de anunciar que van a facilitar el proceso de visado,
sí, claro,
para que los permisos los van a dar más rápido, sean fáciles de conseguir.
Mira.
Van a mejorar todas las conexiones de China con vuelos directos y de menor duración, para que no requiera tanto tiempo llegar a China. Muchas personas que van a China pues tienen que viajar, si están aquí tienen que viajar, salir de Nueva York, etcétera, etcétera. Los diferentes ajustes que tienen que hacer para un viaje. Bueno, pues ahora los chinos lo que quieren que los viajes, sí, pues sean más directos, que se acorte.
Claro, claro,
y,
claro.
Y es increíble. Han hecho una traducción total al inglés en internet de las páginas de información turística oficiales de China.
Uh-huh.
También la está haciendo el gobierno chino para que, claro, puedan identificar las personas que entren, puedan leer en inglés toda la información que quiera. Además, sí, dice que van a mejorar el transporte,
mira,
la vida en las urbes, y eso es para promover el turismo.
Tu amigo Ernesto ya ha ido a China en algunas oportunidades.
Pues sí, señor.
A veces está en China, sí, en otro sentido figurado.
Bueno,
¿no?
él caminó por arriba de la muralla.
Literalmente ha estado en China, de verdad.
Él hizo.
Ahí, al pie de la muralla.
Sí, señor. Él dio un salto. ¿Cómo
ahí
se llama?
Se tiró.
El salto aquel que da la gente. No,
ahí
no, el salto del tigre.
Ahí se tiró.
Ese es otro.
Es otra cosa.
Es otra cosa.
Es otra historia, el salto del tigre.
Sí, cuidado con eso, que ese salto del tigre no lo pueden hacer los gallos.
No. Es que tú estás al contrario, el gallo hace el buen salto del tigre. Lucy, te está metiendo en problemas. Mira, por acá tengo un mensaje muy personal. Por favor, dale saludo a mi faro, de parte del cubano de Finlandia.
A mi faro, mi luz, mi guía.
Tengo un Twitter aquí. Tengo un Twitter aquí que dice, así mismo, textualmente, por favor, dale saludo a mi faro, de parte del cubano de Finlandia.
Dile que se
un
le agradece.
Twitter.
Se le agradece.
Cómo no. Gracias, mi amigo.
Es faro, luz, sí, y guía no de lo, mucha gente.
No lo estoy mencionando porque en silencio ha tenido que ser.
Porque dijo que quería el anonimato.
Quería el anonimato.
Vamos a ver, Morel.
El cubano de
vamos
Finlandia.
Vamos a ver.
Ya tú sabes.
Cubano de Finlandia.
De Finlandia.
Bueno, mira, ¿y dónde está el de Nepal?
No, el de Nepal ya estuvo disfrutando.
No, que está durmiendo.
No, está viendo el programa ahora mismo, García. Está escuchando el programa ahora mismo. Ya yo sé que está con García. Allá, saludos ya a Nepal, a García.
Saludos a Nepal.
A Nepal. Nos fuimos. 7:24 minutos. Así que, gracias, Lucy. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. A sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Martí, a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Así como Shakira, la actriz y cantante de música country Carrie Underwood anunció a través de las redes sociales que está embarazada. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana. Colaron hace un rato la esquina de Texas y no nos dimos cuenta. Ave María.
Y eso que dice el tema de Chirino, tu cafecito.
Sí, nadie te lo quita, pero no.
No,
no. Como decíamos allá en el barrio, nos pasaron vareta. Pero bueno, sigue adelante tu cita de hoy tempranito y de mañana, Lucy.
Pues así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Estamos un poquito más allá de medio camino, pero todavía con mucho para compartir. Quédense con nosotros.
Así es, pasamos con Morel Euro y los titulares.
Opositores salen en defensa de los más necesitados en Santiago de Cuba. Venezuela pide a la Interpol que emita una orden de captura contra un exgobernador y exministro de finanzas acusado de corrupción. Promete ministro colombiano una nueva política pública para los homosexuales. Y comenzó hoy en Gales una esperada cumbre de la OTAN.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Activistas opositores en Santiago de Cuba salen en defensa de los más necesitados e interponen una queja ante las autoridades pidiendo la solución de los múltiples problemas que afectan a una comunidad. Nuestro colega Amado Gil explica de qué se trata.
La severa crisis que enfrentan los residentes de la comunidad Los Reinaldos, antiguo Central Baltoni, en el municipio Songolamaya, en Santiago de Cuba, motivó a los activistas de los municipios de oposición en la zona a demandar por escrito al Poder Popular Municipal para que diera una solución inmediata a los problemas de inseguridad y de infraestructura de la comunidad de más de 11.000 habitantes. La demanda fue entregada en persona por Erguez Frandín, presidente del municipio de oposición.
Cuando hablamos de pésimo estado de bienestar es relacionado sobre todo con el estado deplorable que tienen las vías de acceso al poblado de Los Reinaldos. No hay iluminación pública, o sea, de noche no hay una luminaria prácticamente en todo ese poblado. Y es un poblado que tiene un récord bastante amplio de fechoría, de delincuencia, de decir, asaltos, robos. No solamente eso, sino también el desempleo, el alcoholismo, la prostitución que se ha desarrollado allí en esa zona y sobre todo un pésimo estado habitacional.
Dijo Frandín que en la comunidad abundan las casas con letrinas y estas en el peor de los estados.
Y sobre todo en este momento donde están dando brotes de epidemias relacionadas con el cólera, dengue, con la chikungunya, realmente estén alarmando la situación que está allí en ese poblado.
La demanda social presentada el 25 de agosto fue dirigida al presidente del Poder Popular de Songolamaya, el doctor Alexis Mora Sarmientos.
Nosotros estamos demandando al gobierno para que se proyecte en darle solución sobre todo a esa situación que tiene ese poblado de Los Reinaldos.
El gobierno local tiene ahora, de acuerdo a lo establecido, 30 días para responder. Nosotros intentamos contactar a algún funcionario del Poder Popular en Songolamaya y no fue posible. Amado Gil, Martí Noticias.
7:33 minutos.
La aerolínea española Iberia reabrió sus vuelos a Latinoamérica, que canceló en el 2013, excepto a Cuba y Puerto Rico, como tenía previsto, publicó el martes el medio especializado en la industria del turismo 02B.
La decisión se lleva a cabo porque, según Iberia, no se pueden explotar en los 12 países todos los segmentos del mercado, como el comercio, el turismo y la carga en ambos sentidos del viaje.
Los vuelos entre La Habana y Madrid actualmente son operados por Air Europa, con 10 vuelos a la semana, Cubana de Aviación con 2 y Evelop con 1.
Más de América Latina, la Fiscalía de Venezuela solicitó a Interpol una alerta roja para capturar al exgobernador y exministro de Finanzas Rafael Isea, quien está acusado de corrupción.
La fiscal general Luisa Ortega dijo este miércoles, y citamos, Isea fue incorporado en el Código Rojo de Interpol y trabajamos en la repatriación de los dólares que pudiese tener fuera del país.
Un comunicado de la fiscalía indicó que se presume que Isea abandonó el país y tiene inversiones con importantes cantidades de dólares en el extranjero obtenidos por sus acciones delictivas y corrupción.
Ortega no precisó los delitos que se le imputan a Isea, un militar retirado de 46 años, que antes de ser ministro de Hugo Chávez se desempeñó como presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social.
Radio Martín, son exactamente las 7:34 minutos de la mañana y una segunda nota de la Cancillería chilena a Perú manifiesta que la pretensión de Lima de ocupar un pequeño territorio en litigio crea tensión en las relaciones bilaterales. Tenemos a Miguel Cabrera con los pormenores.
Con el apoyo de círculos de poder y población en general, la Cancillería chilena envió una segunda nota de protesta al gobierno de Ollanta Humala, donde se especifica que el mapa recientemente confeccionado por Lima daña las relaciones bilaterales. De acuerdo con el senador opositor Francisco Chaguán, y en momentos en que desciende la popularidad de Humala, este no puede utilizar las relaciones con Chile como instrumento de política interna.
Que no puede hacer un instrumento político interno las relaciones con Chile.
Chaguán habló además de un llamado a consulta del embajador de su país en Lima. Analistas recuerdan que Sebastián Piñera decidió durante la demanda peruana en La Haya enfrentar este proceso sin afectar las relaciones con el vecino. En Perú se confeccionó recientemente un mapa donde este país se atribuye un pequeño territorio que Chile considera suyo y cuya costa pertenece al país austral luego de la decisión del Tribunal de La Haya. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
7:35 minutos.
El ministro colombiano del Interior, Juan Fernando Cristo, prometió ante una comisión legislativa que antes que finalice el presente año, Colombia tendrá una nueva política pública para la población homosexual.
El ministro compareció ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para dar explicaciones acerca de las medidas del gobierno para prevenir, proteger y sancionar la violencia contra la comunidad del LGBTI.
Cristo reconoció que el gobierno se ha demorado en la construcción de una nueva política pública para la población LGBTI, si bien afirmó que la administración del presidente Juan Manuel Santos tiene el mayor compromiso.
Más de América Latina, las autoridades chilenas logran propinar un duro golpe al narcotráfico. El siguiente reporte de la agencia Reuters nos ofrece una síntesis de la operación policial.
Comienza la operación Mascarada, una persecución por aire y por tierra que pone fin a 4 meses de investigaciones. Un duro golpe al narcotráfico en Chile que finaliza con la detención de 4 hombres y la interceptación de 2 toneladas de cocaína y marihuana. La segunda incautación más grande en los últimos 10 años. La banda disfrazada de mineros se trasladaban a Santiago en una furgoneta, pero la policía truncó sus planes. 2.135 paquetes de droga destinados a la venta en las fiestas patronales de la capital chilena, con los que pretendían ganar 22 millones de euros. Pero no fue el único golpe. Más tarde, en una casa de la localidad de Pichidangui, encontraban 533 contenedores con más droga. En lo que va de año ya han decomisado la misma cantidad de droga que durante el 2013, un éxito policial que pone el cerco a los narcotraficantes en el país andino.
Los líderes de la OTAN inician este jueves en Gales una cumbre de 2 días, la cual se espera esté concentrada en el conflicto en Ucrania y la amenaza de los extremistas islámicos en Siria e Irak.
Hay expectativas también de un debate sobre la formación de una fuerza militar de respuesta rápida, capaz de desplazarse en poco tiempo a focos problemáticos en Europa del Este.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko quiere asistir a la cumbre como invitado. Conversará con miembros de la alianza al margen de las reuniones.
Rusia, que se opone fuertemente a una presentación de la OTAN cerca de sus fronteras, ha denunciado la idea de la unidad de respuesta rápida y dijo que revisará sus estrategias militares en Europa Oriental si la OTAN crea esa fuerza.
La cumbre de la alianza abordará también estrategias para contrarrestar la amenaza del grupo militante Estado Islámico, que ha tomado grandes territorios en el norte de Irak y en el este de Siria.
Exactamente, la las 7:38 minutos de la mañana. Estados Unidos insiste ante las Naciones Unidas en la necesidad de un diálogo en Libia que ponga fin a la violencia. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez.
La embajadora estadounidense Samantha Power, en calidad de presidenta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el mes de septiembre, se dirigió a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York para, entre otros temas, apoyar públicamente un esfuerzo por el diálogo en Libia. La embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos.
In light of the human toll that this crisis is taking, the massive displacement.
Debido al costo humano que esta crisis ha provocado, el desplazamiento masivo, el temor de la población en Trípoli, Bengasi, quizás esto impulse a los actores detrás de la escena a forjar un consenso nacional. La embajadora Power añadió que nadie puede sobredimensionar el reto que enfrenta el pueblo libio debido al nivel de la militarización de Libia. Dentro del marco del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense recordó el embargo de armamentos hacia Libia con sanciones adicionales a los contrabandistas de armamentos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:39 minutos de la mañana, y de aquí a las 8, mis amigos, tenemos para ustedes, bueno, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demi Onaves. Habito el comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una inmensa baja fría en la altura se extiende desde el sur de la Florida hacia el sur, dominando la casi totalidad de las provincias cubanas y el noroeste del Caribe. Al mismo tiempo, en superficie, una onda tropical se extiende desde Pinar del Río hacia el sur y llega hasta las costas de Honduras. Ambos sistemas se conjugan, provocando cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias centrales y occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de Radio Martí de hoy jueves. Mis amigos, ayer miércoles, el pelotero de Artemisa, Miguel Alfredo González, se convirtió en el 24º jugador en estar en un equipo de las Grandes Ligas de béisbol en el año 2014. Nunca antes en la historia habíamos visto esto, peloteros de series nacionales jugando acá en las Grandes Ligas. Ayer miércoles, en su debut, no estuvo realmente muy bien Miguel Alfredo González de Artemisa, de esa zona de allá pegado a Guanajay. Lanzó una entrada, le conectaron tres hits, le anotaron dos carreras ambas limpias, dio dos boletos, no gozó de buen control, ponchó a un bateador y finalmente su equipo de Filadelfia perdió ante el Atlanta 7-4. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, no fue el mejor debut, pero ya está finalmente en las Grandes Ligas el artemiseño Miguel Alfredo González.
Bueno, otro pelotero cubano, eso es lo único que hay que ponerle. Este muchacho con un talento grande, por eso lo subieron, no es por bonitillo ni nada de eso. Todos los equipos que están en situaciones de buscar para ganar o para el futuro, suben a esos prospectos que tienen condiciones para verlo bastante, que vayan 23 o 24 juegos, y así deducir de esa forma si lo van a dejar el año que viene en el roster o no. Yo pienso que siendo pitcher, yo estaba mirando en un vídeo ahí, 92 y 93 millas por hora, quiere decir que eso es talento. Eso ahora, el control lo coge con experiencia.
Claro. Muchas gracias, Guajirito Peña. A propósito, ayer miércoles, el equipo del Colorado derrotó 9-2 a los Gigantes de San Francisco. En tanto, la novena del Seattle, con el Rey Félix en el montículo, el venezolano Félix Hernández le ganó al Oakland 2-1. Félix Hernández se adjudicó su victoria número 14 y aquí el cubano Kendry Morales se fue de 4-0, mientras que el equipo del San Luis le ganó al Pittsburgh 1-0. El cubano americano John Jay por San Luis se fue de 3-2. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo de hoy jueves aquí en Radio Martí, de que ayer miércoles Estados Unidos se adjudicó su cuarta victoria en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina allá en España, al derrotar a República Dominicana 106-71, mientras que Argentina le ganó a Senegal 81-46, y Argentina ahora tiene 3 victorias, 1 derrota, y su próximo partido será precisamente hoy jueves ante uno de los favoritos, el invicto Grecia, que superó a Croacia 76-65, y Grecia acumula 4 éxitos sin derrota. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Titulares. Opositores salen en defensa de los más necesitados en Santiago de Cuba. Venezuela pide a la Interpol que emita una orden de captura contra un ex gobernador y ex ministro de finanzas acusado de corrupción. Promete ministro colombiano una nueva política pública para los homosexuales. Y comenzó hoy en Gales una esperada cumbre de la OTAN.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Consigo. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. Ya tenemos el cuadro completo del tan cacareado sacudón que iba a ser el presidente venezolano Nicolás Maduro al interior de su gobierno, en su gabinete. Y varias cosas. Primero, los venezolanos de a pie, y muchos analistas están no solo decepcionados con los cambios, sino algunos lo han calificado como cosmético porque no van a resolver ningún asunto importante de la vida nacional de ese hermano país. Ahora, vamos al tema de fondo. Si tú revisas la lista de cambios, Oscar, ves, por ejemplo, que Rafael Ramírez, digamos, el gran zar económico, el hombre que estuvo 12 años como ministro de Petróleo bajo la égida de Chávez y después, al mismo tiempo, 10 años en PDVSA, lo pasan del gabinete, de la jefatura del gabinete económico, a la vicepresidencia política y como canciller, que salió Elías Agua, y lo nombran en un cargo, un aparente superministro, vicepresidente para el desarrollo comunal. Tú sabes que las comunas quedaron muchísimo tiempo atrás, hace muchísimo tiempo atrás, yo te diría que desde la Comuna de París en 1871. El asunto es que quizás lo que hay un nuevo reparto en el juego de poder, porque Nicolás Maduro no puede gobernar solo y tiene que repartir esta prebenda. Elías Agua va a tener mucho dinero para el control de las masas, de la pobreza, y los otros cambios importantes que hay es en el tema del petróleo, la gran riqueza venezolana. Él dividió los poderes, es decir, designa un nuevo ministro que es Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez, en el cargo de ministro de Petróleo y Minería, y designa un nuevo presidente de PDVSA, la industria petrolera, cuyo reto es elevar la producción que ha venido en picada y también generar riqueza que también no solo ha venido en picada, sino que ahora representa un hoyo en las arcas nacionales de Venezuela. Ahora, ¿cuál es el fondo de este asunto, Oscar? Más allá de las cacareadas medidas estas cosméticas, lo que ha quedado postergado o lo que se ha quedado en el limbo es la famosa reforma o medidas económicas que había anunciado el presidente Nicolás Maduro para sacar al país adelante. Es decir, la imagen más fiel uno la puede encontrar, y tú lo recordarás porque sí, te gusta mucho el teatro, la literatura, aquella obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot, que es el teatro del absurdo, donde dos personajes esperan a lo largo de un camino a un tercero que nunca llega.
Que nunca llega.
Y viene la famosa promesa de hoy no vendrá, pero mañana sí. Ese es el ejemplo más claro de lo que ha pasado con estos cambios. Es decir, hay un reparto, para terminar mi comentario, Oscar, un nuevo reparto en las estructuras de poder, en los principales puestos del gabinete, y no hay nada más. El país sigue esperando. Es como decía la obra de Godot, carece de significado en la vida humana en Venezuela, Oscar.
Hoy no vendrá, pero mañana sí.
Hoy no vendrá, pero mañana sí.
Gracias, Miguel.
Un saludo y buenos días.
Mañana tú sí vas a estar aquí.
Así es.
Seguro, gracias. Chao. Minutos de la mañana por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Iba a decir de martes, de jueves, señor. Jueves 4.
No vamos a regresar al martes de arrepentimiento.
No.
Estamos jueves, ya la luz se ve ahí al final del túnel.
Bueno, pues para comentar una noticia de la monarquía, yo no soy muy monaguesca, que digamos, pero bueno, una noticia de la monarquía, como todos sabemos, ya hace algunos meses que el rey de España abdicó. ¿Se dice así?
Abdicó, sí, dijiste bien.
Y le cedió, pues... El título, podemos llamarlo de esa manera, a su hijo. Y bueno, ahora tenemos incluso de reina, tenemos a una ex colega, porque Leticia, la esposa del que es ahora rey, era reportera de televisión. Así que bueno, una colega que se ha convertido en reina de España. El caso es que siempre se ha comentado la separación que había entre el rey y la reina. Más el escándalo del famoso safari aquel y todo aquello que recordamos que sucedió hace unos meses atrás. Entonces, según el periódico La República, que es un... hay un periódico italiano, hay un periódico de Madrid, varios medios, especialmente el italiano, aseguraron que este martes el divorcio de los reyes Juan Carlos I y Sofía podría estar muy cercano. que no se hablan desde hace muchos años, a pesar de que lo vemos en las ceremonias, en los actos públicos. Viven en zonas separadas, en lo que es el Palacio de la Zarzuela, así se llama, donde viven los reyes de España. Los cronistas especializados en lo que es la Casa Real Española dicen que solo es cuestión de tiempo y que ya está muy cercano un comunicado que va a llegar con el anuncio definitivo de la separación. Así que yo creo que esto a nada nos sorprende. Ellos siempre han estado de vacaciones separados. Sí. Esta abdicación de don Juan Carlos para apoyar sus afirmaciones sobre el progresivo alejamiento de la pareja. Así que, según este periódico italiano, dice que la reina ha aguantado en silencio la traición de su marido.
Ave María, ella no cazaba elefante con él, ¿no?
No, pero desde que este abdicó, pues no tiene necesidad de ocultar la realidad. Así que, de esa manera alude un rotativo la amistad que tiene don Juan Carlos con una alemana, Corina Sullivan-Weinstein, que desencadenó aquel escándalo político cuando se supo que podía haber intervenido en asuntos de Estado, cosa que esta señora desmintió. Así que el affair Corina ha sido el que más ríos de tinta ha hecho correr y que probablemente haya colmado el vaso de la paciencia de doña Sofía.
Lo imagínate.
Aunque Corina, ¿cómo se llama? Corina, el affair de Corina, el gusto de Corina, da mucho que desear.
¿Qué le vamos a hacer?
El rey, viva el rey.
Pero bueno, mientras ellos se separan, siguen juntos Chino y Nacho. Chino y Nacho.